Hay países que tienen una gran ventaja, que parece tener una gran ventaja en función de las riquezas naturales que poseen. Los países árabes con el petróleo, los países Argentina con la agricultura, Chile con la minería. Todo esto parece una gran ventaja. Pero hay teorías también que dicen que eso es una gran fatalidad, una maldición, un factor que al final imposibilita que estos países puedan acceder a desarrollos bien equilibrados. ¿Por qué? Porque son países que terminan confiando demasiado en estos sectores de la economía, que son países que se transforman en monoproductores, y son países que al final generan algunas distorsiones en su economía interna por esa dependencia que tienen de una sola riqueza o de una sola fuente de riqueza. Queremos hablar sobre este tema así, en términos así de generales, sobre la minería chilena, con un gran consultor de este sector de la economía, Patrick Kassen, un hombre que tiene prácticamente 50 años de conexión con nuestra industria minera y que actualmente es socio de una empresa Celta, de una empresa de consultoría y de trading minero. Me complace mucho darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis a Patrick Kassen. Patrick, bienvenido a Terapia Chilensis. Me acompaña Arturo Fonten.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, Solar.
Buenas tardes, te agradezco mucho, Héctor, la introducción.
¿Se parece más a una maldición o más a una bendición,
sí,
la bueno, minería?
Yo no soy la maldición holandesa, como se llama, como le dicen, digamos, sí. esta maldición. Yo la verdad es que es un caso que puede ocurrir y ha ocurrido, pero yo creo que no es válida para el caso chileno. Y voy a dar algunas razones de por qué. O sea, yo creo que la minería, en el caso chileno, ha sido una gran bendición, especialmente en los últimos 30 años. Y quiero explicar por qué. ¿Qué ocurrió en Chile en los últimos 30 años? Y si lo seguimos manejando bien, porque yo creo que se manejó muy bien esto en los últimos 30 años, si lo seguimos manejando bien, puede seguir siendo una bendición. Así que si me dejas, voy a hacer un resumen de lo que ocurrió.
En estas tres décadas.
El año 1990, o sea, hace poco más de 30 años, Chile producía 1,5 millones de toneladas de cobre al año, que es un volumen alto, un volumen bastante alto, digamos, con minas grandes, principalmente de Codelco en esa época, como Codelco, como Chuquicamata, como Teniente y otras. Escondida estaba empezando a aparecer. En un periodo de 14 años, hasta 2004, esta producción se multiplicó varias veces. No solo se duplicó, ni tampoco se triplicó, sino que prácticamente se cuadruplicó, llegando a 5,5 millones de toneladas.
Impresionante.
El año 2004. Eso es una cosa impresionante. Yo quiero dar un ejemplo de cómo darse cuenta de lo que significa este volumen, porque cuando uno habla de 5 millones de toneladas, es un número, pero le voy a dar una cifra solamente. Una mina grande de cobre, importante, que requiere miles de millones de dólares para poder construirse, miles de horas de ingeniero y un trabajo impresionante de años, es una mina de 300.000 toneladas. Una mina de 300.000 toneladas es una gran mina.
Ya, es un portaaviones.
Sí. Hay minas más grandes, pero de las de 300.000 están entre las 10 más grandes ya.
Ya.
Un pelambre, por ejemplo, para darnos una idea. Bueno, es gigantesco. Lo que pasó en esos 14 años es equivalente a que hubiera una de estas minas inauguradas cada año. Por 14 años seguidos.
Impresionante.
Eso es impresionante, es irrepetible. Eso no va a ocurrir ni en Chile ni en ninguna otra parte, porque se dieron una serie de factores que se favoreció a la inversión extranjera. El Estado no hubiera sido no hubiera tenido la posibilidad de hacer eso. Pero bueno, fue una cosa muy virtuosa. Pero después ocurrió lo siguiente. El 2004, entre el 2004 y el 2014, o sea, inmediatamente después que ocurrió este fenómeno, debido al gran crecimiento de la economía china, se produjo el superciclo, el ya conocido superciclo de los commodities en general y del cobre en particular.
Entonces los precios se disparan.
Los precios se disparan justo cuando teníamos la máxima producción. O sea, eso ya entra también el factor suerte, porque claro, obviamente eso no...
Ahí se alinean los astros.
Se alinearon los astros. O sea, segunda cosa súper virtuosa. Por 10 años. Y se mantuvo ese nivel de producción que ya mencioné. Y por último, que también creo que es importante mencionarlo, tuvimos gobiernos con ministros de Hacienda serios, un banco central independiente, que pudieron mantener una política fiscal seria por varios años y se ahorró una cantidad importante de los excedentes de ese periodo. Estas tres cosas son un milagro, a mi modo de ver. O sea, eso no se va a repetir nunca. O sea, y eso explica, hay un libro muy, muy interesante de Patricio Meller que se llama La viga maestra del sueldo de Chile, que estas cosas, frases que usábamos antiguamente, digamos, para referirnos al cobre, y que son muy válidas, digamos, porque como lo demuestra este caso, eso explica, yo te diría, más del 80%, esto que acabo de decir explica más del 80% del crecimiento económico que tuvo Chile en esos 25 años. Así de simple, digamos. O sea, ¿por qué creció Chile? ¿Por qué se redujo la pobreza de más de 40 a 8%? ¿Por qué todas esas cosas?
¿Por qué subió nuestro ingreso per cápita?
Y todo eso.
¿Por qué, claro, porque un tercio de los egresados de la educación media ahora acceden a la universidad?
Así es.
Todo eso...
En gran parte
bien explicado por
eso. Bien explicado por eso. El libro de Patricio Meller lo explica y da cifras bien detalladas sobre esto, si a alguien le interesa.
Ahora, curiosamente, Patrick, durante el año, o sea, desde el año 2004 a la actualidad, Chile ya no tiene los mismos niveles de participación en el mercado mundial de cobre de entonces. En el año 2004 entiendo que Chile explicaba o aportaba el 36% de la producción mundial y hoy día aportamos solamente el 28%.
Sí, ese es un buen punto y la explicación te la doy de inmediato. Cuando se llegó a estos 5 millones y medio de toneladas en el 2004, eso ha seguido estable hasta el día de hoy.
Ya.
No ha habido ningún año, hemos estado, ¿cuántos años estamos hablando? 17 años. Con la producción de Chile prácticamente
estabilizada.
Si tú miras las cifras, vas a ver que sube y baja en ese rango, digamos, entre 5 y 6 millones, pero ahí estamos y seguimos. Ahora, eso no es necesariamente algo negativo, porque mantener ese nivel de producción requiere, digamos, un recambio, claro. Inversiones altísimas. En el caso de Codelco, las inversiones que se están haciendo solamente para mantener la producción son altísimas. O sea, no lo tenemos
claro,
que ver.
Las leyes del mineral van bajando.
Las leyes han ido bajando. Ha habido varias cosas en contra. Entonces, digamos, haber mantenido la cantidad que se logró el 2004 ya es...
No es una bicoca.
Es algo importante. Y bueno, y hay un desafío. El desafío es, ya que logramos este gran milagro, digamos, que se logró por todas estas circunstancias que menciono, ¿y ahora qué? Digamos, eso viene. ¿Qué más podemos hacer? Porque esto no lo vamos a repetir. Esto ya es una cosa que ya pasó, digamos.
Arturo.
¿Pero por qué no ha habido nueva inversión, digamos, en nuevas minas? Aparte de la reinversión en las que ya están,
sí,
por temas de...
Sí, ha habido alguna. Lo que ocurre es que... por una parte, dejaron de existir estos grandes yacimientos no explotados. Las Escondidas, Collahuasi, Candelaria y otros, digamos, no son yacimientos que aparecen ahí todos los días, digamos, y están ahí dispuestos para que se hagan inversiones. Si hay alguno que uno podría mencionar es Pascualama, que todos sabemos que no ocurrió por por razones ambientales, de mal manejo, etcétera, pero esa es una que no, que no ocurrió. Pero no ha habido, no ha habido la oportunidad, por una parte, de yo te diría que no ha sido por problemas de que Chile parezca un mal lugar para invertir o cosas de ese tipo, sino que sencillamente porque no han habido las oportunidades, digamos, se aprovecharon mucho en este periodo.
¿Y por qué pasa? Porque una de las cosas que está en el tapete siempre es por qué exportamos cobre no refinado, por qué no hay más elaboración en Chile. Siempre hay esa discusión, ¿no? ¿Por qué no se elabora el cobre en Chile? ¿Por qué no exportamos productos elaborados con más, más aporte nuestro, digamos? Y estamos, hay gente que lo pone en términos muy críticos, toda una industria puramente extractiva, estamos exportando piedras, en fin.
Sí, mira, yo te quiero decir una cosa un poco dura quizás, a partir de tu respuesta. Yo soy contrario al valor agregado de por sí. O sea, creo que no agregarle valor al cobre u otras cosas. Digamos, tienes que tener buenas razones para hacerlo. Hablemos del cobre. En el caso del cobre, como es la exportación de piedra, que lo usó en una época incluso un ministro, concentrados de cobre. En el mercado del cobre hay dos grandes productos, básicamente, que son los cátodos de cobre y los concentrados de cobre. El cátodo, para pasar de concentrado a cobre, necesitas una fundición y una refinería y logras llegar al cátodo. Lo primero que yo creo que mucha gente no se da cuenta es que tú, cuando tienes un concentrado de cobre, para el cual hay un mercado gigantesco, ya tienes 95% del valor. O sea, lo que vas a agregar, digamos, al tener una fundición y refinería, es solo un 5%, 6%, digamos, de ese orden. Entonces tú tienes que preguntarte, bueno, ¿cuál es la ventaja de instalar fundiciones y refinerías en Chile? Cuando los chinos lo hacen mucho mejor. Los chinos instalan una o más fundiciones al año. O sea, para ellos es como nosotros hacíamos las minas, ellos hacen las fundiciones. Entonces tienen una eficiencia espectacular. Entonces, eso es un mal negocio, una fundición y una refinería. Por eso, por ejemplo, Codelco no lo podría hacer, a menos que se pusiera un subsidio. O sea, yo por eso te digo, tú dices, bueno, es que ¿por qué no aprovechamos más, digamos, si ya tenemos el cobre, ¿por qué no le agregamos más valor, digamos? Todas esas críticas que hacen, el producto más elaborado.
Los sartenes, no sé.
Sí, claro. Entonces, ¿pero qué ventaja comparativa tenemos para empezar a producir alambres de cobre y otras cosas? Yo creo que no tenemos ninguna. La única es que el cobre está aquí. Pero el cobre es un commodity, o sea, lo puede comprar cualquiera. O sea, y el flete, y lo vas a tener que incurrir igual, digamos. El hecho de que el cobre esté aquí no es una ventaja, porque al final si produce cátodo o algo más elaborado, lo va a tener que exportar y va a tener que pagar el flete. Mira, este argumento del valor agregado se usa mucho en el litio, lo mismo. Se usa mucho porque intuitivamente es algo lógico. Intuitivamente dice, bueno, si le agregamos más valor ya no es extractivo, le estamos a mano de obra chilena, y qué sé. Pero yo te digo, yo no le veo mayor justificación. Hay salvedades, yo diría que hay algunas salvedades, como por ejemplo, tenemos algunas fundiciones que son ya vergonzosas, digamos, de viejas y de ineficientes. Voy a nombrar algunas porque me tomo la libertad, después de tantos años aquí quizás le caiga mal a algunos, pero por ejemplo hay dos fundiciones en el norte de Chile, una de Codelco y otra de NAMI, que son Pocherillos y Paipote, en NAMI de la Lira, su nombre real. Que tienen alrededor de 80 años. O sea, son una cosa antiquísima y súper ineficiente. Están en la ciudad, contaminan.
Eso te iba a decir, seguramente son muy contaminantes.
Claro. Muy contaminantes. Paipote está prácticamente en Copiapó, está ahí al lado. No sé si ustedes han estado ahí. Y bueno, Pocherillos no. Pero Pocherillos está arriba de una montaña. Entonces, es un lugar que está ahí porque antes, hace muchos años, estaba la mina de Pocherillos, que ya claro. No existe hace mucho tiempo. Pero entonces, esas dos fundiciones, O sea, si, si
no son modelo de nada.
No son modelo de nada. Yo lo que haría, eso justifica una inversión, que tú digas, mira, vamos a hacer una inversión en una gran fundición nueva, bien ubicada, cerca al mar, por ejemplo, Chañaral, algún lugar por, cercano por ahí, y vamos a cerrar esos dos vegetorios.
Claro.
Y
medioambientalmente,
medioambientalmente
más,
sería
más
excelente. Y lo vamos a hacer. Eso tendría sentido. Ahora, si invitas a un privado, eso lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer Codelco. Pero para Codelco eso tiene una rentabilidad bajísima. Entonces
tiene poca rentabilidad.
Bajísima. Entonces,
y por eso no entraría un privado tampoco. Digamos.
Tampoco. Ya. Tampoco.
Patrick, ¿tú descartas que haya existido sobreinversión en el sector minero durante los 10 años de gloria, digamos, los 10 años de cuando el mercado estuvo con muy buenos precios, digamos, sí, y que las empresas al final se hayan pillado los dedos, se hayan obtenido rentabilidades inferiores a las que presupuestaron, pensando que este ciclo expansivo iba a ser más largo?
Mira,
aun cuando fue bastante
sí,
largo.
Mira, yo creo que no, Héctor, y yo creo que la mejor prueba de eso es lo que ocurrió justo con el superciclo, porque si no hubiera, de hecho, donde se pudo consumir todo lo que se estaba produciendo por el crecimiento de China, si no hubiera ocurrido el superciclo, tu aseveración yo creo que sería cierta, ¿eh?
Correcto.
Pero dado que ocurrió el superciclo, eso se consumió todo y ahora estamos en un, eso es un poco lo que ocurre ahora, porque están los precios altos, es porque a la producción le cuesta alcanzar a la demanda, y eso que la demanda tampoco está fantástico, digamos, pero hoy día está, la producción tiene que hacer esfuerzos duros, digamos, para alcanzar a la demanda.
Patrick, me da la impresión que esto no es un fenómeno solamente chileno, sino que es un fenómeno mundial. La minería tiene rating, no está siendo un sector muy querido.
No
está siendo un sector muy querido en ninguna parte. Entiendo yo que la minería está con serios problemas en Perú, está con muy serios problemas en Brasil, no sé el caso de Australia, no sé el caso de Canadá, que son países también mineralmente muy potentes, muy power, no sé, pero hay un problema con las industrias extractivas en general. Me imagino que es a raíz de la conciencia ambiental, cambio climático, en fin, todo eso.
Sin duda, no, ese es un punto buenísimo, Héctor, y de hecho es así en todas partes del mundo, digamos. La minería es mirada negativamente, digamos. O sea, tú cuando dices soy minero, no es una buena presentación, digamos. Entonces, cualquier parte hoy día, desgraciadamente. Pero tú pusiste un muy buen ejemplo ahí del caso de Australia y Canadá, y me gustaría tomar eso porque yo creo que ellos han sido un modelo en el pasado de hacer bien las cosas en minería y están haciéndolo bien para el futuro. Y te lo voy a explicar brevemente. Australia y Canadá, ambos, son países que llegaron a ser desarrollados, yo diría, básicamente a partir de la minería. Esto fue hace ya muchos años, obviamente.
Y Australia sigue siendo un país básicamente minero.
Sí,
Australia.
Absolutamente. Entonces, ¿pero qué hicieron? Ellos nunca se preocuparon de este tema que nos molesta a nosotros, de mayor valor agregado, la fundición. Nunca. Para eso ellos nunca fue un tema. Ellos siempre se han ido aguas arriba. En vez de aguas abajo, aguas arriba. Entonces,
¿qué significa eso, aguas arriba o aguas abajo? Me perdí.
Bueno, siempre en las industrias se habla aguas abajo cuando tú vas produciendo con el flujo hacia dónde va el producto. O sea, en el caso de lo que hablábamos, los concentrados, cátodos, alambre, motores, ya. Eso
perfecto.
Es aguas abajo.
Eso es agua abajo, perfecto.
Eso es agua, que es lo que se promociona, digamos.
Claro. Claro.
Agua no, arriba es para el otro lado, digamos.
Claro. Ya.
Y yo creo en eso, creo agua arriba, no aguas abajo, que es lo que ha hecho Australia y Canadá. Y una de las grandes cosas que han hecho es ¿Qué más aguas arriba que la exploración? La exploración de cobre, que aquí en Chile es pobrísimo. Ellos han fomentado en forma muy importante desde muchos años la exploración. Se han hecho, en ambos países existen bolsas de empresas junior, que se llama, que son empresas que toman riesgo y hacen exploración, y se transan en bolsa. El público, la gente común y corriente, como nosotros, digamos, invierten en estas empresas. O sea, un taxista, si tú conversas con él en Toronto, te va a decir que invirtió en tal empresa, digamos, de oro, porque lo hacen, digamos, están conscientes de esto. Entonces, hay toda una mega industria dedicada a todo lo que es perforación, a todo lo que es encontrar nuevos recursos. Y yo me he impresionado, porque tú vas a Toronto, por ejemplo, y ves que son todo el aparataje gigantesco que hay alrededor de esto es impresionante. Aparte de la bolsa, están empresas de abogados gigantescas, están los bancos. Los bancos, prácticamente todos los bancos, canadienses tienen su origen en minería. El Banco de Toronto, en fin, tú los nombras, digamos, tienen su
origen. Ahí está el big money.
Ahí está. Entonces, ellos han desarrollado esta mega industria. Lo mismo pasa en Australia. Entonces, pero y como te digo, no están preocupados de elaborar el cobre, están preocupados de esta mega industria. Porque el pasa una cosa interesante, que ese ya es otro tema, pero la exploración en sí no es rentable. No, eso se ha comprobado, no es rentable. Entonces, las empresas, si tú miras los resultados de las empresas que hacen exploración, las empresas grandes hacen exploración, pero nunca les va muy bien. Codelco, Anglo American, nunca les va muy bien. No, es que no hay ejemplo que. Y yo creo que la razón principal es que no es rentable. Entonces, tú, ¿qué logras con este mecanismo? Que la gente apueste. La mayor parte de las apuestas van a salir mal, por esta misma razón. Claro. Pero hay algunas que resultan, y ahí es como ganarse la lotería.
O sea, un poquito una economía de casino.
Sí, sí, pero es como ganarse la lotería, te fijas, tú analizas bien, es como apostarle un caballo que en una carrera, tú dices, este caballo es bueno porque tiene tales ancestros, y tal, ya va a ganar, y gana, bueno, ya. Tú haces ese análisis y te puedes ver. Eso pasa en Australia y en Canadá. Pero déjame dar esta larga vuelta para contestarte la última parte. Hoy, ¿qué están haciendo Australia y Canadá? Hoy están invirtiendo fuerte, muy fuerte, en minería verde. Eso es lo que están haciendo, porque se dan cuenta que ese es el futuro. Nosotros no lo estamos haciendo. Se están haciendo cosas, digamos, pero se están haciendo porque...
¿Pero qué es lo que llama minería verde en concreto, por ejemplo? ¿Qué están haciendo ellos que no se hace aquí?
Mira,
un par de ejemplos.
Primero que nada, digamos, están invirtiendo en estudiar todo este tema y en ver qué cosas hay que desarrollar, digamos. O sea, hay cosas que por ejemplo, en Chile están pasando y que son muy positivas, que es todo el tema energético. O sea,
toda esa conversión.
Toda la conversión que va, digamos, a la energía solar, la energía eólica, geotérmica, etcétera, y que ha ido reemplazando la energía tradicional, digamos. Entonces, eso es muy positivo, porque la minería es un gran usuario. Los temas de agua y los temas de uso de distintos productos desechables en la minería. El hecho de producir, por ejemplo, menos relave. El relave es un contaminante gigantesco en la minería. Yo no sé si usted, cuando uno llega a Santiago, ve unos lagos tremendos que nunca se ha dado cuenta, esos son relaves. Están aquí cerquita, digamos, tanto de Andina como de Disputa de los Bronx. Bueno, es un contaminante gigantesco el relave. Entonces, uno de los temas de la minería verde es ese, minería sin relave.
Ahora, ¿cómo se puede hacer eso?
Es un tremendo desafío. Pero tú para eso tienes que invertir, digamos. Si tú quieres lograr que haya gente pensando en eso y...
Claro, ahí hay tema. Claro.
Tienes tema grueso. Todo esto es agua arriba de nuevo. ¿Ah? Te estás yendo a lo que es la minería, ya no a producir más, sino que, digamos, a producir mejor, en forma más amigable con el medio ambiente, con las comunidades, el uso de agua, el invertir en desaladoras en vez de usar agua que puede ser para otros usos, etcétera. Eso yo te diría que es el tema de minería verde, que aquí se está hablando, se está viéndose, pero...
Sí, empresas desaladoras ya hay, o sea, hay algunas sí, cosas en marcha.
Por supuesto, pero hay que hacer mucho más que eso.
Oye, Patrick, ¿y cómo ves tú, yendo a una cosa ya más contingente, este tema del royalty?
Mira, el royalty es algo que yo creo que va a ocurrir. Yo creo que partió mal la cosa, porque el proyecto que salió de la Cámara de Diputados, te diría, es muy defectuoso, no se hizo sin mayor análisis, digamos, no había ninguna base para proponer algo así. Básicamente lo que proponen es un 3% royalty, un 3% de un impuesto de valores. Pero se hizo, digamos, sin análisis, con una rapidez impresionante. Por suerte, yo diría que el Senado lo ha tomado mucho más en serio, y ha discutido, ha conversado, ha tomado opiniones de distintas, distintos de mineras, partidos políticos, ha visto todos los ángulos. De hecho, una cosa que se me olvidó decirte en mi currículum, yo fui 16 años presidente CESCO, que es el Centro de Estudio del Cobre y la Minería, con el cual hemos tenido encuentros, sí, en el pasado con, sí, Arturo, digamos, sí, en la época del,
sí,
CEP.
Sí, una gran institución.
Claro, entonces, CESCO. Y CESCO hizo un estudio y presentó al Senado un estudio junto con la Católica, la Universidad Católica, en el cual estaban Michel Jorrat, ex
impuesto interno,
Gustavo Lago, que es un destacado profesor, sí, de la Católica,
sí, y un hombre especialista en minería,
y David Peters, hicieron este informe muy bueno donde analizan, digamos, y presentaron al Senado un análisis proponiendo alternativas. Por lo tanto, yo creo que va a salir un proyecto, va a salir una ley al final razonable. Ponerlo una parte. No se va a hacer una locura como se pretendía inicialmente. Va a haber un aumento.
Es que esta locura podía sacar a Chile de...
No, claro.
Podía sacar a Chile del negocio de la minería.
Absolutamente. Claro, eso es lo que hay que defender. Eso por eso yo digo, la imagen que yo tengo de la minería en Chile es como, pese a todas las malas imágenes que hay, es como la gallina de los huevos de oro. Claro. Entonces, es que tenemos que cuidar a la gallinita que siga dando huevos de oro, ¿te fijas? Pero aquí muchos la ven como la vaca lechera. La vaca lechera, que tú cuando puedes, falta plata, más impuestos a la minería. Es lo único que le interesa, ¿te fijas? Entonces, no va por ahí la cosa. Entonces, hay que ser cuidadoso con esto, que sigamos atrayendo la inversión extranjera, que sigan invirtiendo acá, etcétera. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, yo creo que va a salir una parte, va a ser un impuesto ad valorem. El impuesto ad valorem es regresivo, en realidad. Desde el punto de vista minero, no es bueno un impuesto ad valorem, porque se mete en las variables mineras y las distorsiona, en cierta forma. Te aumenta la ley de corte, te disminuye la vida de la mina, en fin, tienes ese tipo de implicancias. Es también regresiva en el sentido que te aumenta te pone una situación muy difícil a las empresas de costos medios o altos cuando los precios bajan.
Exacto, eso es lo que voy, que hay una cosa fija ahí.
Claro, que no tiene una cosa fija. El impuesto de valores, desde el punto de vista conceptual, purista,
digamos,
no es bueno.
No es sano.
No es bueno. Pero yo creo que va a ser más o menos inevitable que tenga una parte de y el resto va a ser ajuste al impuesto específico que ya existe, el impuesto específico.
¿Tú crees que ha funcionado bien ese?
Yo creo que sí, y eso es, pero eso es mejorable.
Claro,
eso es mejorable y se puede aumentar, se pueden disminuir los rangos, o sea, eso es perfectamente manejable. Y también hubiera sido posible manejarlo entero por ese lado.
Por ese lado y evitar el impuesto.
Claro. Pero en fin, ya. No va a ser perfecto,
pero va a ser
y esperemos que
sea razonable.
Patrick Kassen, socio de la empresa consultora Celta, especializada en asuntos de minería, hombre de vasta trayectoria en este sector. Interesante que hablando de minería nos hayamos pasado por lo menos en dos momentos a hablar de zoología, puesto que hablamos de vaca lechera y de gallina de los huevos de oro. Interesante eso. Bueno, Pachi, quiero agradecer tu participación en Terapia Chilensis. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Patrick Kassen, socio de la empresa consultora minera Celta, y de Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Héctor, y muchas gracias. Lo mismo digo a todos.